Colosenses capítulo 3, a partir del versículo 18, y vamos a meditar en la palabra de Dios hasta el capítulo 4, versículo 1. La vida en Cristo, ese es el título que le puse yo hoy a este mensaje. Y la vida en Cristo, hermanos, es vivir contracorriente. A nosotros se nos puede hacer algo un poco familiar, todos los versículos que vamos a leer, pero para el mundo le es locura. E incluso para algunos creyentes es algo muy, muy difícil, o congregantes. Pongan mucha atención, déjenme dar una lectura primeramente. A partir del versículo 18 dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirve. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Si se fijan, hermanos, es prácticamente un solo versículo de órdenes de Pablo hacia algún sector o esfera de la familia o de la iglesia. Si nosotros pudiéramos clasificar los grupos de personas que se encuentran aquí, son 6 personas. Solamente dice un versículo de una ordenanza bien específica a los esposos, otro a las esposas, uno les habla como a hijos, una exhortación de cómo vivir los padres, y a lo mejor se detiene un poquito más en los siervos, y por último termina con un versículo más hacia los amos. Y debemos de entender que si este único versículo que da Pablo hacia la iglesia, y si la iglesia de Colosenses lo obedeciera al pie de la letra y fuera firme en esta orden, la iglesia pues honraría a Dios, glorificaría a Dios, haría completamente la diferencia en esa ciudad donde ellos se encontraban. Ese era el deseo de Pablo. Pero no es tan sencillo esto, hermanos. A unos diría, pues, son tiempos diferentes a aquellos. A lo mejor nosotros estamos en una condición más fácil, algunos dirían más difícil. Como sea, hermanos, es vivir contracorriente. Y si solamente dio un versículo, una orden específica de Pablo, ya ha estado diciendo algunas cosas durante este capítulo 3. Hemos visto que debemos de desvestirnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo hombre, asemejarnos más a Cristo. Aquí ya está diciendo un mandamiento, una orden concreta de cómo puede resumir la vida. Por si eres esposo, si eres esposa, hijo, padre, o siervo, o amo. Cuando estudiamos las cartas de Pablo, ya es bien concreto, hermanos, porque él da por sentado que entendieron todo lo que fue la doctrina. Todos los primeros capítulos de Colosenses, de las verdades y realidades, lo que somos en Cristo, nos debieran de llevar a vivir y a obedecer simplemente cuando nos den una orden así de sencilla. Si tú eres hijo, simplemente obedece en todo a tus papás. Y así se va. Pero yo quiero que hagamos una división. Vamos a ver dos cosas: viviendo contracorriente y también nuestra razón de vivir piadosamente. Gracias a Dios que Él siempre nos deja la motivación, no solamente nos deja mandamientos y arréglensela ustedes, sino gracias por su palabra, porque también nos da la motivación necesaria, la razón correcta para vivir de acuerdo a lo que Él nos pide. Entonces vamos a ver primero eso, viviendo contracorriente. Y pongan mucha atención en este versículo 18, vamos a establecer algunos principios. Y me auxilié un poco de un libro que se llama La Familia Piadosa, ¿no? Se me olvidó. A ver, ahorita si les recuerdo el título. Pero el subtítulo dice 500 años de teología de la familia. Y es un libro donde se recopilaron muchos escritos de teólogos contemporáneos hasta 500 años atrás. Entonces, este domingo voy a citar bastantes predicadores o teólogos del pasado para que nos ayuden a entender un poquito eso. Si nos vamos a detener en un sermón de varios minutos, es porque queremos profundizar un poco y que quede más claro esa orden de lo que le está pidiendo Dios a cada sector de esta carta, cómo Él los dividió. Bien, dice el versículo 18, vamos a empezar con las mujeres. Dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Así, a secas, en solamente unas pequeñas palabras, Pablo está diciéndoles cómo puedes honrar y glorificar a Dios si tú eres esposa. Es un mandamiento exclusivo para ellas. Y les está diciendo, sujétense a sus maridos. Y simplemente escuchar esa palabrita, sujetarse, ahí es cuando ya estamos viviendo contracorriente. Porque lo hemos visto desde la caída del hombre, se dijo que Eva iba a estar, pues su deseo iba a estar sometida a los deseos del hombre. Como si más bien ella quisiera agarrar el papel del hombre. Y ahora, si Pablo le está diciendo, te tienes que sujetar a tu marido, es algo que en la carne de cualquier esposa va a ser difícil. Pero, sin embargo, dice una realidad el apóstol Pablo, dice, como conviene al Señor. Entonces, estamos hablando de una esfera de cómo vive el cristiano. El cristiano, el creyente, nos vivimos conforme al sistema de este mundo, a sus ideas, a la cultura, sino nosotros vivimos como conviene en el Señor. Si Él nos dejó estos mandamientos, es que es la manera en la cual podemos vivir más plenamente y felices. La mujer, hermanos, si pudiéramos resumirle en otras palabras, si quiere vivir feliz, si quiere vivir agradecida, contenta, y disfrutando y sabiendo que ella está honrando al Padre y eso le va a traer una gran recompensa, ella se somete. Este es el mandamiento, así tal y cual como lo dice el apóstol Pablo. Así que debemos entender de que cada una de estas instrucciones es nadar contra la corriente del mundo. Si se somete a su esposo, van a empezar a tildar de loca, de dejada, y a lo mejor en esta sociedad pudiéramos pensar nosotros más que antes, no sé. Yo creo que desde que Adán y Eva salen del huerto, ya ellas sentían esa cierta opresión machista tal vez, porque estamos en un mundo caído, pero le está diciendo tú, tu rol, tu orden para que vivas como conviene al Señor es sujetarte a tu marido. Muy bien, entonces, aquí, hermanos, el apóstol Pablo no dejó cláusulas, no dejó cosas así como para que ella dijera, oye, no, tienes que ser más específico porque qué tal si a veces no aplica. Entonces, yo creo que el apóstol Pablo, tanto en esta orden y todas las demás, si no nos está dejando algunas excepciones, es que simplemente lo debemos de hacer porque así conviene en el Señor. A nuestra carne no le va a gustar, sobre todo cuando lo veamos a los ojos del sistema de este mundo, pues les va a parecer algo tonto, incongruente, pero muy bien. Siendo así, si nosotros debemos de ser incondicionales, no vas a desobedecer este mandato pensando a lo mejor razonamientos como decirle, es que el versículo enseguida dice que el esposo debe amar a la mujer. Entonces yo creo que si Él me ama, yo me sujeto. Pero no es así, hermanos. Este es un versículo exclusivo para la mujer. Y antes de decirle cualquier otra cosa, dice, la orden para las hijas de Dios es someterse, es sujetarse a su marido. Si tu esposo no te ama, tú, al sujetarte, primeramente te estás sujetando a Dios, porque Él te dio esa orden. Entonces, a veces quisiera la mujer en su carne y en su deseo de decir, tengo una objeción. Y aquí me pude auxiliar un poco de John Bunyan en este libro, Teología de la Familia. Así se llama el libro, ya lo recordé. Este libro, Teología de la Familia, John Bunyan, ese autor del Peregrino, esa obra cristiana bastante leída en el cristianismo. Él hizo un escrito y esos fueron los extractos que pusieron en este libro. Y él me gusta porque planteó varias cosas. Yo solamente les voy a poner tres objeciones que él respondió. Está haciendo un escrito a su iglesia respecto a este mandamiento de las mujeres. Entonces ellos dicen, quizás quieras objetar, pero ¿sabes qué? Mi esposo es inconverso. Yo creo que ahí ya no aplica. A lo mejor muchas creyentes quisieran poner ese argumento para decir, yo creo que ahí Pablo le faltó ser claro porque no veo lógico que tú te tengas que sujetar a un esposo que no es hijo de Dios. Pero John Bunyan responde con la escritura y nos lleva a 1 de Pedro 3. Los primeros dos versículos dicen lo siguiente: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Entonces Pedro dio esta orden. Y debemos de poner mucha atención, hermanos, de que detrás de que una mujer se sujete a un inconverso, está el anhelo de lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todo pecador proceda al arrepentimiento. Y yo no quiero la muerte del impío. Así que cuando una mujer se sujeta a un marido inconverso, él está en muy buen terreno para que Dios toque su corazón y se rinda a él. Yo creo que aquí sería muy bueno poner una única cláusula que la tenía un poco más adelante, pero como se va a repetir, me gustaría que ya vayamos de una vez a Hechos capítulo 5. Yo creo que la única cláusula que sí vamos a tener que considerar es la que se encuentra aquí. El contexto es que a Pedro, a los apóstoles, se les quería impedir predicar la palabra de Dios. Y ellos estaban convencidos de que esa era la voluntad de Dios. Ellos tenían que obedecer a Dios y ser firmes. Pero si les están prohibiendo eso, un mandato directamente de Dios, e incluso era una autoridad, ellos respondieron de la siguiente manera. Conocemos bastante famoso este versículo. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Cuando tú realmente amas a Dios y quieres someterte a Él, vas a obedecerlo. Si Él te está pidiendo que te sujetes a un esposo inconverso y a cualquier otra de las órdenes que vamos a ver más adelante. Pero tal vez ese esposo te quiera pedir algo que deshonra y va en contra de la voluntad de Dios. Yo creo que es la única cláusula que vamos a encontrar que puede estar a favor de eso. Ya son cosas que tu conciencia no te va a dejar. Pero, sin embargo, si tu esposo no es creyente y te está pidiendo algo así como pudiéramos considerar muchos ejemplos y decir, no, hoy no vayas al templo. Está algo complicado tal vez ese mandamiento, pero en sí no es pecaminoso eso. No es lo mismo que te diga, vamos, ayúdame a hacer una estafa. Tú puedes adorar a Dios en un día que no sea domingo, que no sea en conjunto. Y tú, al encomendarte a Dios y amarle y sujetarte, debes de pensar primeramente que obedeces a Dios. Es lo que les digo, Pablo en este pasaje no se metió mucho en las cláusulas. A lo mejor nosotros nos vamos a meter un poco en situaciones de algunos escenarios como los que está sugiriendo aquí John Bunyan. Y quiero plantearles otro escenario. Él dice, ¿qué tal si la mujer dice, pero mi esposo, él es un contencioso, malhumorado y cascarrabias? Mi esposo es terrible. ¿Cómo quieres que me someta a alguien así? También puede llegar así. Ahí John Bunyan dice, puede tratarse hasta de un creyente, ¿no? A lo mejor él todavía no es perfeccionado, todavía no se asemeja a Cristo. O simplemente, si no es creyente, pues yo creo por eso mismo no refleja el carácter de Cristo. Y ella pudiera utilizar eso como una excusa y decirle, yo creo que aquí tampoco aplica. Si mi esposo es terrible y cualquier cosita se enoja y es así tremendamente machista, pues ahí no me voy a sujetar. Yo creo que eso ya no es la voluntad de Dios. Pero John Bunyan le responde con Romanos capítulo 12. Fíjense los versículos 12 en delante. Pues va a leer algo de esta cita. Gócense en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que persiguen, bendigan y no maldigan. Es otro mandamiento de Pablo. Si tu mismo esposo te persigue, entonces ahí tú tienes que bendecir. Y también dice el versículo 16, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Es una respuesta más extensa, ¿no?, que les sugiere ahí Juan Bunyan, les pone este pasaje, y eso cierra la boca, hermanos, a cualquier creyente. Porque es un mandato que viene directamente de la palabra de Dios. No de John Bunyan, no del pastor, no de nadie. Sino ese es el mandato de la palabra de Dios para las esposas. Porque ese es lo que espera Dios, que sus hijos se comporten. Cuando realmente entiendes las doctrinas del Evangelio y ya pudiste ver a Cristo como por encima de todo, lo que veíamos en los primeros capítulos, vas a razonar y decir, sí, cierto, Él es digno de mi obediencia. Si tú te pones a reflexionar en esas verdades de que yo estaba en un reino de tinieblas y fui trasladado a un reino de luz, fue por la pura misericordia de Dios. Así que, si yo recibí de gracia, también debo de vivir de gracia. Por eso es que Pablo simplemente da ese mandamiento. Mujeres, sujétense a sus maridos. Fíjense otro escenario que plantea John Bunyan, dice, pero mi esposo es estúpido, un necio que no tiene la inteligencia suficiente para desenvolverse en este mundo. Digo, que pobrecita esposa, ¿no? Puede pasar. A lo mejor es alguien, sí, que dirías tú, no, es bien difícil someterte a una persona así. Imprudente o no sé qué tanto quiso englobar John Bunyan con esas palabras, pero él le responde, miren, si a mí me vienen con esa pregunta, ese escenario, mi respuesta es la siguiente: aunque todo esto sea cierto, tienen que saber que él es su cabeza, su señor y su esposo. Y de ahí saca la cita de Efesios capítulo 5:24, que en realidad es una carta bastante parecida a la de Colosenses. Y en las cuestiones prácticas también dice algo muy similar, fíjense, en el versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Se fijan, hermanos? Este mandamiento no es fácil de llevarlo a cabo. Si ponemos los peores escenarios para una esposa que quiere honrar y agradar a Dios, no va a ser fácil. Algunas, qué padre, ¿no?, que tengan un esposo que las ame y que sea muy parecido a Cristo. Pero para aquellas que no, el mandato es el mismo, hermanos. Tú tienes que sujetarte a ella y pensar siempre que vas a honrar y glorificar a Dios. Entonces, aquí le vamos a parar. Todas esas órdenes yo creo que no debiéramos de indagar demasiado, porque nuestra motivación y la doctrina que da por sentado Pablo, que ya les dejó a la iglesia, de las riquezas que ellos tienen en Cristo, la esperanza de gloria por la cual ellos viven, esa va a ser la motivación para que simplemente así reflejen la vida. El creyente, la esposa, se sujeta porque ya entendió todo lo que hizo Cristo por ella. Y ya no van a poner peros. El mismo creyente, hermanos, vamos a poner peros en cada una de estas cosas que vienen aquí. El que no es creyente, cuanto más se va a burlar de la palabra de Dios, va a blasfemar de todos estos mandamientos que son lo más tonto y absurdo que existen. Pero bueno, vamos a avanzar al versículo 19 y ahora vamos a ver cuál fue la orden que dio el apóstol Pablo a los maridos. Dice lo siguiente, otra vez una frase muy pequeña y ahí yo creo que nos dio en la torre a todos. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Podría decir uno, nada más dos cositas te pido. Dos cositas que hacen que entregues tu vida en sacrificio por tu esposa. Ámalas y no seas áspero con él. Muchos estamos de acuerdo en que Pablo eligió, yo creo, esa parte de no ser áspero y de amar, porque es lo que por naturaleza también iba a batallar. Así que la mujer por naturaleza batalla en sujetarse, también el hombre, yo creo que en amarse. Somos tan egoístas, hermanos. Por eso el machismo refleja ese problema en todo el mundo. Tú eres machista, tu carne es machista. Te amas más a ti mismo que a tu esposa. Y por lo mismo también una consecuencia es que eres áspero con ella. La tratas como si fuera igual a ti. Y a mí este pasaje, pues, ya tengo como 3 semanas preparándolo porque, pues, si se fijan, los domingos anteriores no prediqué yo. Pero meditando en eso, dije, qué feo se siente eso, porque yo estoy consciente, hermanos, de que las peores ocasiones donde he visto que he lastimado más a mi esposa es siendo áspero. A veces con el lenguaje, con alguna acción. Y es algo como si en mi naturaleza, en mi momento de debilidad y que sigo mal los deseos de mi carne, puedo ver ese razonamiento, así lo entiendo yo. Trato a mi esposa como si fuera tal vez otro hombre. Y nosotros somos muy ásperos entre nosotros. ¡Ay, qué poco aguantas! Pero no, la esposa no. Es en lo natural un hombre. Vamos a estar batallando mucho en estas órdenes. Y quiero que pensemos en lo siguiente, dice, el esposo tiene con su pareja la misma relación que el Redentor con el redimido, y de ahí la exhortación. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, Efesios 5, 25, con un amor fuerte y constante, buscando siempre el bien para ella, atendiendo sus necesidades, protegiéndola y manteniéndola, aceptando sus debilidades. Aquí al quien le estoy citando es Arthur Pink. Él es otro gran teólogo de 1800, falleció a mediados de 1900. Pero Arthur Pink nos deja una explicación donde yo creo que eso nos va a ayudar a cada uno de los que somos esposos a ver de manera diferente el matrimonio. Fíjense bien lo que él dijo. Tú tienes que verlo así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella. Es en una relación de redentor. El redentor, ¿qué hace? Pues libera a un esclavo. Es alguien que extiende la misericordia y libera a alguien que está siendo oprimido. Y sabemos, ¿no? Podemos pensar muchas más cosas. Se da mismo, él mismo está dispuesto a morir, pero es para sacar a alguien de una condición miserable y ponerla en la posición más alta. Esa es la cosmovisión que debiéramos de tener todos los maridos. Voy a hacer todo lo posible para que mi esposa, que es imperfecta, no hay nadie perfecto, que ella se parezca más a Cristo. Entonces le voy a tener que tener mucha paciencia, voy a doblar mucho las rodillas, para que ella se vaya pareciendo más a Cristo, cambie su carácter. Voy a tener que... Ahora yo estoy teniendo en mi mente, así como planteó John Bunyan, si tuviera el peor de los esposos, ¿por qué me va a someter a él? Y tú como hombre debes de pensar lo mismo. Si tú tienes a la peor mujer, tú debes de actuar así, como un redentor. Y quiero que recordemos, hermanos, debemos de llevar esto al extremo, los varones, porque Dios nos habló muy fuerte a todo creyente pero sobre todo en la profecía de Oseas. Voy a leer un par de versículos del capítulo 2 de Oseas para que entendamos, yo creo, lo que nos quiere llevar a tener en la mente a Arthur Pink, este teólogo. Tenía un libro muy, muy bueno de teología sistemática, estudios de los atributos de Dios. Pero fíjense lo que dice Oseas 2, 19. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Suena muy bonito estos versículos, ¿no? Y, pues qué padre, pues sí, si quiere casarse con ella, quiere presentarla junto ante Dios. Pero el contexto de Oseas, hermanos, ¿quién era? Era una prostituta. A ese nivel extremo debiéramos de el hombre obedecer la palabra de Dios. Amar a tu esposa, así como Cristo te amó a ti y se entregó por ti. Y ahí es donde otra vez vamos a vivir contracorriente, hermanos. Va a ser una locura que nos vean perdonar una infidelidad a nosotros los hombres. Decía, ¿cómo es que no le diste el divorcio? ¿Por qué todavía la amas? Entonces, es un versículo tan pequeño, pero necesitamos de la gracia de Dios y necesitamos sumergirnos en lo más profundo del Evangelio para vivir así, hermanos. Debemos de tener esa vida de sacrificio y, ahora sí, no vivir de manera egoísta, sino amar a ella. Lo que más nos importe es su santificación, es que ella tenga un corazón renovado, regenerado, y vamos a hacer todo lo posible para presentarla a Dios. Así como Cristo dice que va a presentar a su esposa sin mancha para que se lleven a cabo las bodas del Cordero, esa debiera de ser nuestra meta de cada marido. Y otra vez, no hay cláusula, no hay pero, no hay que decir, no, pero pues si mi esposa y es esto, esto y esto, no aplica, tú debes de amarla. Tienes que evitar ser áspero con ella. Muy bien, vámonos ahora a los hijos, en el versículo 20. Así que pues a todos nos va a tocar hoy. No podemos ignorar que el Padre tiene un mensaje especial a cada una de las esferas de la vida en la cual nos encontramos, ¿verdad? Dice el versículo 20, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y otra vez, así como a la mujer, al hombre, al varón, al esposo, nos acorraló y no nos dejó ninguna salida, y a los hijos les deja esa palabrita, en todo. Obedece a tus padres en todo. Entonces ya no entra ninguna objeción. Ya no entra ninguna objeción. Le dice, no, pues mi papá no es cristiano. No, mi mamá me pidió algo bien tonto. O no, es mejor lo que yo pienso. O no tengo ganas. Dice, en todo. Entonces, otra vez, hermanos, este es el tipo de vida que Dios quiere para sus hijos. Es algo increíblemente contradictorio al sistema de este mundo. Vivir así, hermanos, ya es para que te vean como raro. Y decir, ah, caray, Emanuel, ¿por qué tienes la cama tan temprano? O tú, Alondra, ¿por qué no respondes a tus papás? O Sammy, ¿por qué tú no eres como nosotros? Es para que los vean bien, bien distinto. Y fíjense ahora lo que les quiero citar. Es otro teólogo en este libro de Teología de la Familia. Él se llama Martin Lloyd-Jones. Él hizo también un escrito y dice lo siguiente. Los hijos no deben de obedecer mecánicamente o a regañadientes. Eso es malo. Eso es lo que nuestro Señor condenaba tan fuertemente en los fariseos. Los hijos deben reverenciar y respetar a sus padres. Tienen que comprender su posición para con ellos y deben regocijarse en ella. Tienen que considerar un gran privilegio y por lo tanto tienen que hacer lo máximo siempre para demostrar esa reverencia y este respeto en cada una de sus acciones. ¿Se fijan? No es nada más obedecer y lo voy a hacer. No, no lo hagas regañadientes. No lo hagas así enfurecido. No lo hagas con una actitud incorrecta. Sino al contrario, Él dice, es más, tú debes de regocijarte hasta en el obedecer a tus padres. ¿Y en qué viene eso? ¿Cuál es la clave? En que tú vas a estar consciente que honras a Dios. Honras a Dios. Y aunque sea algo tan difícil lo que te esté pidiendo en tu carne, en tu circunstancia, el verdadero hijo de Dios, el que está en posición de hijo, se va a regocijar. Entonces, eso véanlo también ustedes como meta. Si Él dijo en todo, no es agradar a Dios a tus padres, sino deben de tener también consciente lo siguiente. Tú vas a desagradar a Dios si no obedeces en todo a tus padres. No es para que le agrades a ellos, no es para que tú lo hagas cuando estás de buen humor, sino es para que no desagrades a Dios. También, si lo quieres ver de la otra manera, es para que agrades a Dios. Si no lo agradas, pues está implícito la otra. Le vas a desagradar. Y a veces no razonan de esa manera nuestros hijos. Nosotros como padres debiéramos de enseñarles. Y la palabra de Dios nos está enseñando a todos. Es muy importante la actitud. Si no puedes obedecer a Dios, como sugiere este hermano Martín y yo, a tal grado de que te regocijas, porque es lo que dice el salmista. El Salmo 119 está lleno de frases como tus mandamientos no son gravosos, yo me deleito en tu ley. Si no estás obedeciendo a tus padres de una buena gana, es que te hace mucha falta regresarte a los primeros capítulos de Colosenses y ver todas esas riquezas. Porque nosotros cometeríamos un error, hermanos, si solamente predicamos teología, doctrina, 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 y nunca aterrizamos con cosas prácticas como esta. Y es igual de grave que siempre solamente estemos predicando mandamientos, 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 instrucciones, pero no te damos la base, la motivación correcta para que los obedezcas. Van a ser una carga para él. Entonces estamos predicando todo el consejo de Dios y este domingo nos toca escuchar esas instrucciones concretas. Fíjense ahora, en el 21 nos vamos a ir ahora a los padres. No exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y ahora es otro mandamiento. Tal vez a simple vista digan, pues es un poco fácil, ¿no? Padre, no exasperes. Y es todo lo que les dijo el apóstol Pablo. La orden para ellos es obedecerte, pero tu orden es que no los hagas enojar. No los desalientes. Entonces, aquí, hermanos, en realidad va a tratar bien fuertemente con nuestro carácter. Es algo bien difícil lo que nos está pidiendo, porque es vivir con paciencia, con bondad, con gracia, con amor, con sabiduría. Porque cuando nos falta todo esto, hermanos, constantemente estamos haciendo enojar a nuestros hijos y se hace el círculo vicioso, ¿no? De que en nuestra carne los hijos dirían, no, pues es que te sales, Dios, mira la clase de papás que me diste. ¿Cómo me les voy a obedecer? Si es tan impaciente, tan cascarrabia, nunca me dice cosas buenas, no pasa tiempo conmigo, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que está sugiriendo aquí. Déjenme ahora citarles a otro teólogo. Este sí no lo conocía, se llama John Hill, pero allá estuvo por el año de 1700, falleció. Y esa teología, hermanos, es la misma, aplica a nosotros. Son hombres que amaron a Dios y nos ayudan a entender y a recibir un consejo, ¿no? Muy, muy pertinente. Fíjense lo que él dijo. Con palabras, los padres pueden exasperar o desalentar a los hijos. Y fíjense lo que él planteó. Cuando los padres, nosotros padres, damos órdenes injustas e irrazonables. Cuando los regañamos a menudo, en público y con dureza. También con expresiones inoportunas y apasionadas. Y con un lenguaje humillante y abusivo. Pero también con hechos. Y menciona otra lista muy larga. Con nuestros actos, hermanos, también hacemos que nuestros hijos se enfurezcan Y eso hace que también batallen en obedecernos. A nosotros se nos dejó un trabajo bien complicado también, si no lo hacemos con la gracia de Dios. ¿Por qué? A veces prometemos cosas a nuestros hijos y si no les cumples ya con tus actos, les estás decepcionando, lo estás haciendo enojar. Y esto, hermano, también es un llamado a que debemos de guiar a nuestros hijos a amar y a obedecer a Dios cuando les modelamos el Evangelio. Si tú quieres que tu hijo ame el obedecerte, tú tienes que mostrarle a Cristo con tu vida. Por eso yo le decía al principio, trata con nuestro carácter. Si no tenemos la paciencia de Cristo, hermanos, vamos a hacer un mal modelo para ellos. Si no tenemos esa gracia, ese amor, también hay firmeza en disciplinar. A veces también no queremos ser firmes, pero también con sabiduría, no hacerlo un grado donde ellos se decepcionen, en vez de que les pongamos un castigo que les haga reflexionar, ellos van a terminar en una condición peor. Entonces, necesitamos mucha sabiduría, hermanos. No es tan fácil ser papá. Y nosotros como que siempre nos queremos justificar ante ellos y decirles, no, cuando ya seas padre tú, vas a saber, ahí las vas a pagar todo cuando no es fácil. Pero estamos a tiempo, hermanos, de aprender y pedirle. Si Dios nada más nos dejó esto, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Punto. Esto es lo único que dijo Pablo. Necesitamos, hermanos, comprender muy bien. Si estamos batallando en hacer eso, si yo veo constantemente a mi hijo que le doy una orden y me replica y se enoja, ahora me confronta mucho esta palabra y digo, no estoy siendo un buen padre. A mí también, hermanos, me humilló esta palabra. Tanto como esposo y como padre, yo tengo que hacer un alto y decir, no me estoy desvistiendo del viejo hombre, no me estoy revistiendo como Cristo, que son las primeras partes que enseña Pablo, ¿verdad? Bueno, ya fui muy severo con los padres, ya sentí muy fuerte la pedrada, le voy a avanzar al versículo 22. Ahora pasa a la esfera del trabajador o siervos. Y debemos entender, ¿no? En esa época, ser un siervo, un esclavo, es, muchos dirían, no, pues yo creo que no aplica. Ahora nosotros en México no tenemos esclavitud, tal vez uno que otro por ahí, pero hermanos, son principios que el Espíritu Santo inspiró porque sabía que iban a trascender ante toda cultura, ante toda época, ante todo siglo. Y es muy importante. Fíjense, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y ahora debemos de ponernos en esa posición los que estamos en ámbito laboral. Yo creo que ahí es donde podemos sacar muchas aplicaciones nosotros, o va dirigido a todos los que tenemos un trabajo secular. Otra vez, hermanos, lo dijo exactamente que a los hijos, en todo. Obedezcan en todo a sus amos. Aquí otra vez hay que tener cuidado, tanto lo que te pidan como esposo a esposa, como padres a hijos. Mientras no esté en contra de la voluntad de Dios, tú tienes que obedecer en todo. Entonces, a veces te va a pedir, pues haz tu trabajo, simplemente para eso te pagamos. Y tú dices, pues no me pagas bien. Dice, en todo. Si Dios te dio ese trabajo, si no te lo dijo de manera amable, también uno pudiera decir, no, ahí no aplica, Señor. Pues que mira, el jefe que me pusiste, ya nomás estoy aquí porque ya mero junto los puntos de Infonavit o no sé. Pero no. Dice así, no pongas peros, siempre hazlo bien y con excelencia. Eso es lo que se nos ordena a nosotros, hacerlo de la mejor manera. Y aquí, hermanos, es sin tener miedo al supervisor, porque es lo que está diciendo, ¿no? A lo mejor vas a querer obedecer a tus amos cuando ellos te vean. Cuando estés pasando, ahora sí voy a agarrar aquí. Ya nomás se va y otra vez ahí le cambias a lo que estabas viendo, ¿no? Dice, no tengas miedo de que él te ve sin trabajar. Más bien debiéramos de tener miedo a nuestro patrón, el que está por encima de todos, es Dios. Él es el que te dio el trabajo. Incluso Él es el que te puso esos jefes, tal vez hasta para probar tu paciencia y que dependas más de Cristo. Esto no es tan fácil, hermanos. Fíjense, tal vez es algo que sería bueno plantear, pero imagínate que un día tu esposa o tu esposo llegue a tu trabajo y hable con tu jefe directo. ¿Cómo se porta ella aquí? ¿Te haría vergüenza o estaría tranquila tu conciencia? Y no quiero decir al pastor porque pues a lo mejor algunos le tendrían cierto respeto a la figura pastoral y dicen, no, que mi pastor no se entere que en mi trabajo soy otra persona. Pero eso es lo de menos, hermanos. Lo que más nos debe interesar es lo que dice al final. Dice, temiendo al Señor, más que a tu familia, más que a la iglesia. O sea, debes de temer a Dios, por eso debes de obedecer en todo a tus amos. Tampoco lo debes de hacer bien como barbero, como que siempre quieres esa aprobación, sino que más bien debes de tratar de agradar a Dios. Esa es la motivación del creyente, temiendo al Señor. Y de aquí es donde vamos a profundizar en el segundo punto de este mensaje. Aquí ya Pablo nos dio la pauta de este segundo encabezado, nuestra razón de vivir piadosamente. ¿Por qué nos pide todas estas cosas? ¿Cuál es la razón de que nos esté pidiendo la Escritura una vida contracorriente? Esta es la razón, hermanos. Todo lo que vamos a ver en versículo 23 hasta el final. Entonces continúo aquí con la lectura. Dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. Esto, hermanos, es lo que debemos de tener en mente tú como hijo, como esposo, como esposa, como asalariado. Todos debemos de tener esto como la principal razón para vivir. Entonces vamos a irnos poco a poco, ¿no? Otra vez, la recompensa, una gran motivación, dice, es de Dios. No esperes que ellos te recompensen. A veces uno va a decir, no, pues si yo como hijo tengo que obedecer así a estos padres tan tremendos, pues ojalá que un día me premien o estoy esperando que me digan, mira, te voy a dar el PlayStation nuevo en Navidad si ahora sí te ponen las pilas en los quehaceres. No, no esperes esa recompensa. La recompensa que debiéramos de anhelar, hermanos, es la de Dios. Y las recompensas de Dios son eternas. No son cosas que el ladrón puede hurtar aquí, que se pueden corromper. Son cosas eternas. Entonces, yo creo que eso hace que nosotros batallemos en obedecer en la posición que estemos, ¿no? Porque perdemos de vista por qué debemos de hacer las cosas. No tenemos ni la menor idea, hermanos, de la recompensa infinitamente suprema a cualquier cosa que pudieras esperar aquí en vida. Tal vez tú digas, no, pues si mi patrón me dice, no, mira, este año, ¿cómo te caería un aguinaldo triple, unas vacaciones allá en Cancún? Nomás déjame bien el cierre de mes o no, pues así sí trabajo, esa recompensa me gusta y ahora sí a darle. Pero no, dice, las recompensas de Dios son incomparables, son las únicas que tienen impacto eterno y apuntan a esas riquezas incorruptibles. Es bien hermoso, hermanos, la motivación que nos está dando aquí. Dice, si ustedes viven y hacen todo esto como para el Señor y no para los hombres, sepan que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. En el primer capítulo, Pablo ya les había dicho, ustedes tienen esperanza en eso tan glorioso del Evangelio. Y así debe vivir el creyente. Si realmente entendiste cuál es la esperanza de lo que te espera, vas a vivir plenamente en ese reino al cual fuiste trasladado. Entonces vale la pena obedecer aquí a quien sea. someterte a quien sea. Entonces, yo creo que ahí está la clave, hermanos. Si estamos batallando, también es una gran ayuda. Es a Cristo a quien sirves, no sirves a tu esposa, no sirves a tus padres, no sirves a tus hijos, a tus amos no te estás sometiendo. No, es a Dios. Vivir contrariamente a todo esto que nos acaba de decir el apóstol Pablo también tiene consecuencias. Y uno dijera, pues está un poco negativo esa motivación, pero es la palabra de Dios. También Dios está reflejando quién es Él. Si yo te voy a recompensar con premios eternos, si obedeces, ojo, porque si desobedeces, aquí ya no dice te voy a premiar, aquí va a haber una consecuencia. Es lo que dice el versículo 25. El que procede con injusticia sufrirá consecuencias del mal que ha cometido. Y uno dijera, no, pues eso ya entró como... Yo creo que aquí, en esa iglesia de Colosenses, habían personas que no eran cristianos y pobrecitos, pero no. También al creyente está diciendo esto sin acepción de persona. Seas creyente o no, va a haber una recompensa. Obviamente, mucho peor, ¿no?, la condenación de los que no son hijos de Dios porque no están viviendo de esa manera. Pero si tú eres hijo de Dios y aún no estás viviendo de esa manera, dice, hay consecuencias. Hay consecuencias y son del mismo Padre amoroso y misericordioso. Porque es un Dios justo que no pasa por alto nuestra negligencia, hermanos. Eso también debiera de anotarlo como una buena motivación, una razón para vivir piadosamente. Tal vez a algunos de nosotros sí nos sirve un poco más eso. A todos, yo creo, porque es la palabra de Dios. También que veas que hay consecuencias negativas. Tal vez tú dices, pues es que no soy feliz. Oh, es que siempre ando enojado, me va bien mal. Lo que gano de volada se me va. Ando peleado con todos. Entonces lo más seguro es que tal vez son todas las consecuencias de tu pecado. Porque tú no estás viviendo como un padre que honra a Dios, con una mujer que se somete a su esposo. Tú no estás viviendo como un hijo obediente y así podemos irnos. Vamos a terminar con el versículo 1 del capítulo 4. Ahí dejó esa parte de los amos. No se le fueron de la lista al apóstol Pablo, pero yo creo que en este contexto está explicando. Ustedes siempre están en esa posición de que te sometes al Padre. Por eso, si realmente entiendes que obedeces a Dios antes que a los hombres, si todo lo que haces lo haces para agradar a Dios antes que a los hombres, ¿qué pasa cuando tú tienes personas bajo tu autoridad? Dice, tú de todas formas estás bajo la autoridad de Dios. Dice, amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. A lo mejor algunos de ustedes de repente va a ser empresario y va a tener personas bajo su cargo. Son buenos consejos. A veces tenemos hasta un simple, bueno, no simple, todos los trabajos son de honor, pero no a gran escala, sino que de repente tú tienes a alguien que te ayuda y pagas para que limpie tu casa o que te lave el carro. Cuando ya estás tú en posición de amo, se nos da este mandamiento. Yo creo que aquí aplica hasta cuando viene alguien, ¿no? Le barro la casa, le junto ahí el jardín. Entonces, no, pues sí, nomás que tengo 20 pesos, nomás te lo avientas, ¿sí o no? Entonces, debiéramos de ponernos en sus zapatos. Yo creo que ahí deberíamos de tomar mucho cuidado porque él está diciendo, traten con justicia y equidad a sus siervos. Fíjense cómo dice la Biblia, Dios habla hoy, sean justos y razonables. Justos y razonables con tus subordinados. La Biblia de la palabra dice justo y conveniente. Entonces, siempre cuando el creyente está en esa posición de jefe, va a querer así como que exprimirlos y ganar más yo, que no sea tanto mitad y mitad. Entonces, no nos ponemos en la situación de ellos. Tal vez un día llegó enfermo o tiene una situación bien difícil en su casa y tú eres muy rígido, yo creo que sería muy bueno que consideres esto. Sé justo y sé razonable. Ponte también en tu lugar, porque así es tu jefe. ¿Te gustaría que tu padre siempre fuera tan inflexible? Por eso es bueno que yo tuve un jefe creyente, gracias a Dios, y se sentía tan bonito cuando me decía. Creo que una vez, tal vez dos veces, no creo que hayan pasado más de dos veces, pero a veces se me quedaba viendo. ¿Sabes qué? Vete a tu casa, decía. No andas al 100. Y ya le expliqué, pues, ¿qué pasó? Y ya después de que le platiqué un problemón o algo, no, es que mira, así ni vas a trabajar a gusto, mejor vete a tu casa, descansa y ya mañana le echas ganas y te pones al corriente. Se siente bien bonito eso, hermanos. Entonces, nosotros también debiéramos de tomar ese consejo. Eso fue vivir contracorriente y nuestras motivaciones. Entonces, hermanos, ojalá no que Dios ponga peso, porque son cosas prácticas. Este mensaje simplemente fueron mandamientos, y les dejo con eso. Oremos, porque si estamos batallando en vivir con estas pautas, es que tenemos que regresarnos a estudiar la doctrina. Oremos. Padre, muchas gracias en este día por tu amor, por tu palabra, por lo que nos enseñaste hoy. Y muchos de nosotros pudiéramos decir que somos hijos tuyos, que somos cristianos, pero a la luz de este pasaje, Señor, yo creo que nos falta mucho madurar. Nos falta mucho parecernos a Cristo, ¿verdad? Queremos una iglesia diferente, Señor. Y vivir contracorriente, pues, no es nada fácil. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a sufrir por ti, a sacrificarnos, así como Cristo se dio a sí mismo, Señor, por nosotros. Bendice a mis hermanos, los que no están aquí, y todo aquel que escuche este mensaje después, que tu palabra también le inunde y le dé fuerzas y ánimo para vivir como tú quieres. En Cristo Jesús. Amén.